con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 27 de junio de 2022. Los hay que ya están enfilando la operación salida del próximo viernes y los hay que esta mañana de lunes ya empiezan a faltar a sus puestos de trabajo, mayormente los que se cogen las vacaciones muy temprano, con la ventaja de que los hoteles están algo más baratos dentro del palo que nos vamos a llevar todos este verano. También es verdad que cuanto antes des envidia, porque te vas de vacaciones, antes deberás volver al tajo. Pero bueno, miren, una cosa buena de cogerse las vacaciones a finales de junio es que no tienes que comerte la cabeza de a ver qué hago yo ahora con los niños, porque hoy los peques ya no van al cole y cuando te levantas para ir a trabajar te los encuentras ahí en el salón, en pijama, saludándote así con la manita, como saluda la reina Sofía, como diciendo, aquí estamos, a ver qué haces con nosotros. Y ahí pues nada, imaginación al poder, cursillo de inglés, clases de natación o tirar de los abuelos, que es algo muy socorrido para el que se lo puede permitir. ¿Qué sería de esta sociedad, verdad, sin los abuelos? Bueno, pues precisamente casi hay que preguntar a los abuelos para que alguien recuerde un momento en el que todo estuviera tan complicado en lo económico y en lo geopolítico. Tanto que esta semana nos depara una cita de vital importancia y que además se celebra en Madrid, la cumbre de la OTAN del miércoles 29 y el jueves 30. Una cumbre que en un primer momento podía parecer un poco anodina, porque la OTAN no sabía muy bien cuál era su papel en el mundo y encima Estados Unidos se quejaba de que el resto de los socios aportaban muy poco al presupuesto militar. Acuérdense de las broncas que nos echaba Donald Trump. Bueno, pues ha venido la Rusia de Putin a sacarnos de esa idea equivocada de que el mundo era un lugar tranquilo, regido por las democracias liberales y la economía de mercado. No sabemos si a esto se le puede llamar nueva guerra fría, pero desde luego estamos en la encrucijada bélica y geopolítica más grave desde la caída del bloque comunista, y en parte porque el actual presidente ruso, el que dirige los hilos de Moscú desde hace más de 20 años, ha decidido recuperar para Rusia buena parte del peso político y militar que perdió en 1991 con el hundimiento de su imperio soviético. La víctima, ya saben, está siendo Ucrania, pero este pulso ya se ha convertido en una guerra de momento económica y energética que no podemos perder y que lo que es seguro es que nos va a salir muy cara, hasta el punto de tener que afrontar sacrificios económicos y materiales que a las comodonas sociedades europeas, las que racaneaban presupuesto militar, ni se les podía pasar por la cabeza. Esta cumbre la vamos a analizar más en profundidad a lo largo de la mañana, y los objetivos de España, que pasan por conseguir que la Alianza Atlántica mire al sur para evitar la presión migratoria y por conseguir también que la OTAN se comprometa por escrito a una mayor protección de Ceuta y Melilla. Pero es que precisamente del conflicto geopolítico que tenemos sobre nuestras cabezas se descuelgan muchos de los otros problemas que nos acucian en lo más inmediato. Por ejemplo, la crisis de la inflación, a la que el presidente Pedro Sánchez ha puesto un nuevo parche con un plan anticrisis que hoy entra en vigor.
Este es un gobierno molesto para determinados intereses económicos que tienen sus terminales mediáticas y tienen también sus terminales políticas. Pero bueno, creo que eso es algo que está a pie de calle, que cualquier persona que lo analice con un mínimo de objetividad lo podrá ver. Este no es un gobierno cómodo, es un gobierno muy incómodo para determinados poderes económicos que tienen sus terminales, tanto políticas como mediáticas.
Decíamos esta mañana a las 6 que al gobierno social, al gobierno que venía a aumentar el gasto público para proteger a los menos favorecidos, le ha pasado un poco aquello que decía Oscar Wilde: ten cuidado con lo que puedas desear porque podría hacerse realidad. ¿No querías tener que gastar mucho para hacerte el gobierno supersocial? Pues al final les ha venido tal emergencia que ya no saben dónde acudir, que ya no dan abasto con tantas vías de agua que hay que taponar. Hasta el punto que, como han escuchado, Sánchez dio un paso más el sábado en ese inquietante camino que te aleja de las democracias serias para acercarte un poco a los países populistas, porque lo de buscarte un enemigo interno o externo para justificar que la cosa en lo económico está muy mal y liberarte tú de la culpa, eso ya lo han hecho desde Cuba a Venezuela, pasando por el franquismo. Es verdad que Sánchez todavía no habla del contubernio judeo-masónico, pero sí denuncia a determinados poderes económicos que usan sus terminales mediáticas para fastidiar a este gobierno. Y todo para desviar la atención de lo más importante, y es que el paquete anticrisis que hoy entra en vigor ha vuelto a ser decepcionante, a pesar de costar otros 9.000 millones de euros. Lo primero que llama la atención es que se ha desaprovechado otra ocasión para anunciar un plan de ajuste del gasto público, empezando por el propio gobierno, precisamente para preservar partidas esenciales como la sanidad, la educación, la seguridad o las pensiones. Vamos a ajustar como nos estamos ajustando todas las familias y las empresas. Aquí no, aquí solo hemos sabido anunciar otra serie de medidas que buscan contentar a cuanta más gente mejor, pero sin que nada sea suficiente, porque resulta que ahora nos hemos dado cuenta de que los años y años de acumular deuda ahora nos impiden gastar en lo que realmente haría falta. De manera que la medida más destacada ha sido lo del cheque, un cheque de 200 euros para determinados hogares en situación vulnerable.
También quiero anunciarles que el Gobierno de España ha aprobado una ayuda directa de 200 euros para trabajadores autónomos y también para desempleados que tengan bajos ingresos. Y esta ayuda se va a poder solicitar durante el mes de julio.
Esto es lo que decíamos. Hasta el último segundo estuvieron los de Podemos presionando para que el cheque fuera de 300 euros. Pero es que, como con las cuentas públicas que tenemos no se pueden hacer milagros, al final solo 200 en un solo pago que te sirven para llenar dos depósitos de gasolina. Y con mucha letra pequeña, que al final hará que eso sea como lo del ingreso mínimo vital. Más de uno de los 2,7 millones de hogares que dicen que lo cobrarán, al final no lo verán, sino al tiempo. Porque para cobrarlo cuentan a todos los miembros de una unidad familiar, de manera que entre todos no puedan superar los 14.000 euros anuales. Pero es que además el patrimonio de esa familia, descontada la vivienda habitual, no puede superar los 43.196 euros. Pero es que además, para solicitarlo a partir del 1 de julio, debes ser asalariado, desempleado o autónomo registrado oficialmente. Y no puedes estar ya cobrando el ingreso mínimo vital o algún tipo de pensión. Es decir, la medida estrella que venía a paliar la crisis es buscar a 2,7 millones de hogares que sean vulnerables de verdadera solemnidad, que no cobren ya otras ayudas para darles esos 200 euros. Tampoco nos engañemos, otros gobiernos tampoco podrían haber ayudado mucho más. De hecho, el PP ve en esto una copia de sus propuestas. Bien está que a las pensiones no contributivas se las ayude con una subida del 15% o que a las clases medias se les descuente un 50% del abono transporte de los trenes que dependen del Estado y un 30% de las líneas que gestionan las autonomías, o que se mantengan el descuento del carburante, se rebaje el IVA de la luz o se congele el precio del butano. Pero a la pregunta que nos hacíamos la semana pasada del plan anticrisis, ¿cuánto habrá de ayuda para las clases medias trabajadoras? Lo cierto es que poco. Se ayuda muy poquito a esa clase media trabajadora que todavía no está en la cola de Cáritas, para entendernos, pero que empieza a tener serios problemas para llegar a final de mes. Y son esas clases medias las que cambian gobiernos y ponen nerviosos a algunos dirigentes cuando votan como votaron en Andalucía. Desde luego la situación no es fácil, pero el gobierno sigue sin apretarse el cinturón. Y el simple hecho de mantener el descuento del carburante, bajar un poco el IVA, etcétera, etcétera, parece que tampoco va a ser la solución. De hecho, hoy los transportistas darán a conocer si vuelven a los paros o le dan todavía un margen de confianza al gobierno. Gobierno que con este plan pretende rebajar el IPC hasta 3,5 puntos. Y miren, para que eso fuera así, debería bajar el coste energético a la mitad, cosa que no parece factible a corto plazo. Y posiblemente por eso el gobierno trata también de ganar tiempo, prometiendo medidas de esas muy de corte populista contra determinadas empresas.
Las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia. Deben aportar más quienes están en mejores condiciones. Y lo que no cabe es que algunos resulten beneficiados a costa del perjuicio de las mayorías.
Sánchez prometió que el año que viene entrará en vigor un impuesto para recortar los beneficios de las eléctricas, a las que presentó como egoístas. Tener como enemigo o chivo expiatorio a las empresas que deben colaborar en el cambio hacia una economía de energías renovables no parece la mejor de las ideas. Pero miren, este es un Pedro Sánchez que sabe Dios qué hará realmente el 1 de enero con ese impuesto a las eléctricas. Si no, fíjense lo que ha cambiado con la inmigración. Si un asalto a Melilla acaba con al menos 23 muertos reconocidos por Marruecos, algunas fuentes hablan de más de 30 y más de 300 heridos, estando Sánchez en la oposición, hubiese puesto el grito en el cielo. Ahora, en cambio, antes de destacar el drama humano, que no decimos nosotros que no lo sienta, a Sánchez lo que le interesa sobre todo es calificarlo de ataque a nuestras fronteras y destacar sobre todo lo eficientes que han sido los marroquíes, que es en realidad lo que le interesa ahora, que se note que el regalo del Sáhara ha servido al menos para que los marroquíes se apliquen en la frontera. Ahora bien, semejante manera de aplicarse hubiera hecho arder a los artistas del Aquarius, que solo son humanitarios, parece, cuando les conviene políticamente. Los marroquíes, por cierto, se están dando mucha prisa en enterrar a los muertos en fosas sin que se les practique autopsia ni se trate de devolver los cuerpos a sus familias. A todo esto, de la muerte y de la vida, también se ha hablado este fin de semana en las calles de Madrid, sobre todo de la defensa de la vida y de la valentía para hacerse preguntas incómodas que desafían el credo actual en según qué asuntos de vital importancia. Manifestación en defensa de la vida ayer en Madrid y en contra de las leyes ideológicas del sanchismo. 100.000 personas de las que se atreven a levantar la mano y decir que no se trata de engañarnos y hacer ver que un feto no es una vida humana, ni siquiera de obligar a una mujer a proseguir con un embarazo si no lo quiere, sino de cambiar nuestra cultura del descarte y la comodidad hedonista por otra en la que ser madre o padre no sea un drama, sino una gran noticia para nosotros y para la sociedad, ahora que el invierno demográfico nos acucia de forma dramática. En definitiva, gente que quiere al menos plantear un debate sosegado sobre si no estamos llegando demasiado lejos en algunos asuntos, en los que se está imponiendo un rodillo ideológico que choca con la propia concepción humana y con la ciencia, que insiste en que la vida humana comienza antes del momento del parto. Hay debates que son incómodos, ya lo sabemos, pero que no se pueden enterrar en leyes que evitan las preguntas y las posibles soluciones. Vamos con más asuntos que nos acerca ya Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Huelga. Hoy regresa la normalidad a los aeropuertos españoles después de que ayer se tuvieran que cancelar 54 vuelos debido a la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair. Los paros se volverán a retomar el jueves y durarán hasta el domingo. A esta huelga se suma la que ha anunciado EasyJet para los primeros 9 días de julio. Por lo tanto, este fin de semana coincidirán ambos paros.
Ley trans.
El gobierno aprueba este lunes en Consejo de Ministros la ley que permite el cambio de sexo a partir de los 16 años sin consentimiento paterno. Desde la comunidad médica alertan de que esta ley puede acelerar las operaciones y medicaciones irreversibles en personas aún inmaduras. El texto también ha generado tensiones en el seno del gobierno, además de ser criticado por el Poder Judicial.
Caída.
La estrategia del gobierno de hacerse con el control de la empresa tecnológica Indra no ha pasado desapercibida en los mercados. A la espera de que abra la bolsa esta mañana, el último dato de la compañía es un desplome del 14,7%. Desde la Comisión Nacional de Mercados y Valores alertan de que la caída es llamativa y preocupante.
En el partidazo de COPE, hoy vuelve Wimbledon. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Comienza una semana en la que dos de los acontecimientos clave del verano llaman a la puerta. Desde el viernes el Tour de Francia, pero hoy mismo arranca el torneo de tenis de Wimbledon. El campeonato londinense nos presenta unos alicientes inesperados a tenor de lo que pensábamos tras Roland Garros. En el caso de Rafa Nadal, hemos pasado de pensar en la posibilidad de su retirada a la posibilidad de ganar el Grand Slam, es decir, los 4 grandes torneos del año. El comienzo de este 2022 ha sido el mejor de su historia, pero vayamos paso a paso porque si bien el tratamiento antidolor ha dado unos resultados estupendos, hay que confirmarlo en el fragor de la competición. Rafa debutará mañana. Hoy lo harán 8 españoles, entre los que está Carlos Alcaraz, que se enfrenta a la alemán Struff. El murciano es una incógnita porque hay que ver cómo se desenvuelve la hierba para ver si se hace acreedor de la condición de favorito. El torneo servirá para la vuelta de Serena Williams un año después y con 40, ni más ni menos, aunque no parte como favorita. Por cierto, Serena ha dado a conocer el nombre de su perro. Se llama Rafa. ¿A quién se referirá?
Y con Repsol, la previsión del tiempo. Bueno, pues hoy vuelve la inestabilidad a muchas zonas de España. Hoy se verán lluvias en el área cantábrica, Navarra, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Además, Aragón está en alerta naranja por tormentas. En cuanto a las temperaturas, siguen subiendo y lo seguirán haciendo a lo largo de toda la semana.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En el año 490 a.C., un joven griego llamado Filipides se ató bien sus sandalias y corrió hasta la extenuación los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si Filipides hubiera tenido la oportunidad de disponer de un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría ido en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Quiero decirte que si este verano te vas de vacaciones en avión, puedes dejar tu coche en el parking oficial de AENA del aeropuerto, como he hecho yo. Reserva en la app o la web de AENA a un precio increíble. Consulta condiciones.
Disculpe, tiene que apagar el teléfono. Vamos a despegar.
Sí, sí, perdón. Consulta condiciones en aenaparking.com.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Antonio San José, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
Ignacio Camacho, andas por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, buenos días, Sergio.
Perfecto. Y el que ha vuelto de Alicante, el muy malandrín, es Álvaro Nieto. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Pero por... malandrín por volver o por irse.
No, 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 por la envidia de haberse ido. Ahora, por eso. Ahora ya volver me da igual.
Ha sido muy corto esto, ¿no, Sergio?
Cuando me dijo la semana pasada me voy a Alicante, digo, anda, qué sinvergüenza. Bueno, pues aquí estamos. Otra semana más, la última de junio, va a empezar julio. Tenemos la cumbre de la OTAN, el plan de anticrisis del gobierno. Yo no sé, por empezar por esto último, ¿echasteis en falta algo de ese plan? ¿Sobró algo? No sé, Antonio, un titular.
Bueno, yo creo que es un plan bien intencionado, pero que va a tener muy poca traducción en la práctica para las familias. 200 euros para aquellas que ingresan menos de 14.000 al año. Pues me parece que son dos tanques de gasolina, no va mucho más allá, ¿no? En fin, yo creo que la circunstancia es la que es, la deuda es la que es, la economía está como está y no se ha podido ir más allá. Pero
Ignacio,
bueno, es un parche.
¿Cómo lo ves, Ignacio?
Yo, por principio, no creo que a la gente se le deba ayudar dándole dinero. Lo puedo entender en circunstancias puntuales, como la presente, siempre que no se convierta en un gasto estructural, que suele ser el problema. Y de todas maneras, quiero recordar que cuando Zapatero fue derrotado en las elecciones de 2011, de las municipales, lo intentó y esto no le funcionó.
Bueno, pues, y yo creo que faltó un plan de ajuste serio del gobierno. Yo creo que aquí el gobierno es el primero que tiene que dar ejemplo y tenía que haber anunciado algunos recortes dentro de la propia administración. Y sobró esa retórica Robin Hood, que yo creo que chirría demasiado en un gobierno occidental.
Ahora ampliamos estos y otros detalles porque hay muchos temas hoy, ¿eh? Para ser lunes hay muchas, muchas noticias y todas de relevancia. Pero antes tengo la buena noticia con Ibudol, de Kern Pharma.
La población del lince ibérico creció el año pasado más de un 20%. Es la cifra más alta desde que hay registros. El lince es una especie en peligro de extinción que lleva protegida desde 2002, cuando se activó el programa para su conservación. Los objetivos de este plan son evitar las muertes de los linces por atropellos y por la caza furtiva, así como vigilar a las hembras gestantes. Ya hay 1.365 ejemplares en la península y la cifra crece cada año.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Así trabajan un centenar de efectivos de la UME, que se ha tenido que desplazar hasta esta zona para poder echar una mano contra el fuego. ¿Cómo está la situación, mi teniente coronel?
Desplegados y luchando contra el fuego.
Precio medio de la gasolina sin plomo 95, 2,15 euros. Del gasóleo, 2,07. ¿Verdad lo que hemos leído de que podemos llegar a los 3 euros el litro?
La situación pinta mal.
El cáncer de colon tiene una gran incidencia ciencia en nuestro país, lo del nuevo fármaco. ¿En qué consiste y cómo funciona?
Es inmunoterapia. ¿Y qué es lo que tiene de nuevo dentro?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Uf, qué calor hace aquí.
Sube un poco el aire, anda.
No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta.
Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto.
Hay tantas opiniones sobre la temperatura del aire como aires. Pero para aire acondicionado, Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
¿Qué más tenemos por ahí?
Bueno, pues la semana que viene llega la primera gran semana de vacaciones de verano. En los últimos días hemos visto cómo las largas colas han inundado los principales aeropuertos de España y a esto hay que sumar los precios. Ahora mismo, coger un vuelo nos sale más de un 50% más caro que hace un año, que se dice pronto, y no son los únicos problemas. A las puertas del arranque de la campaña de verano, los aeropuertos de toda Europa se están viendo afectados por las huelgas anunciadas por los sindicatos de varias compañías. Aquí en España, Sergio, comenzaron los parones el viernes y van a continuar en los primeros días de julio. La incertidumbre está siendo la tónica habitual entre los viajeros, pendientes de si finalmente sus vuelos se van a ver afectados o no, y es algo por lo que está pasando, por ejemplo, Gabriela. Ella va a viajar a Oporto la semana que viene.
Lo que espero es que no nos lo cancelen porque ni nos lo retrasen, porque acabo de mirar en plan para ver desde qué terminal salíamos para seguir un vuelo desde Madrid a Oporto, de hoy que salía. Y sale que está suspendido, o sea que espero que no nos la líen.
Y como Gabriela, cientos de personas más siguen pendientes de que sus vuelos puedan ser cancelados. A partir de aquí, si ese vuelo está cancelado, Sergio, ¿qué podemos hacer? Pues nos lo cuenta Ileana, de la Organización de Consumidores y Usuarios.
En el caso de que la cancelación se realice para un viaje programado para dentro de dos semanas o más, Ryanair estará obligado a reembolsar el importe del billete. Y si la notificación por parte de la compañía se produce con menos de 7 días de antelación, el consumidor tiene derecho a la indemnización automática, a no ser que nos ofrezcan tomar otro vuelo.
Bueno, pues ahí queda esa excepción, Sergio. Si la aerolínea informa de una cancelación con una semana de antelación, no tendría que pagar ningún tipo de compensación.
Bueno, esperemos que no haya muchos problemas en el arranque de estas vacaciones. Y antes de irnos de vacaciones, lo mejor es darse una vuelta por Banco Sabadell.
Sí, y mira, dándonos una vuelta vamos a hablar para los emprendedores, porque nos acaba de llegar al estudio el currículum de Banco Sabadell, porque antes de trabajar con ellos para tu empresa, puedes hacerles una entrevista de trabajo donde te demostrarán que son el banco que necesitas. Aprovecha la oportunidad de entrevistar a un banco con 140 años de experiencia. Pide tu entrevista en bancosabadell.com/entrevístame, porque con Sabadell, ya sabes, tu banco es parte de tu equipo.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de 6 a 10 de la mañana en la radio española. El programa líder del prime time radiofónico.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy entran en vigor esas medidas anticrisis aprobadas este fin de semana por el Gobierno de España, entre ellos la reducción del 10 al 5% del IVA de la factura de la luz. A ver si se nota en los sectores que peor están llevando estos altos precios de la energía. Por ejemplo, el cárnico. Por ser más concreto, los productores de carne de pollo madrileños que cada vez producen menos, y eso significa que este alimento, muy demandado, cueste cada vez más. Belén Ibáñez.
Eso es al menos lo que dice Jesús Bravo, distribuidor de carne de pollo. Explica que desde hace unas semanas hay menos producto y se está viendo en la necesidad de reducir el reparto. No quiere dejar a sus clientes sin sus pedidos, pero no le queda más remedio que limitar esas entregas.
Lo que no nos llega es la cantidad suficiente para poderla distribuir a nuestros clientes. Siempre estamos recortando. En vez de enviarle a un cliente que pide 10 cajas, le enviamos 5 cajas.
Producir pollo ya no es rentable. El precio de los piensos se ha disparado, pero además, para criar pollo se necesita mucha luz y calor, que se genera con energía eléctrica, cuya factura también se ha desbocado. Todo esto ya está provocando una subida de los precios.
Pues lo dicho, a ver si se nota esa rebaja del IVA de la luz pronto en el precio del pollo. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Lunes 27 de junio, esta mañana vamos a conocer los detalles del plan de movilidad que ha preparado el Ayuntamiento de Madrid por la celebración de la cumbre de la OTAN esta semana. Ya te hemos contado esta mañana que el eje norte-sur Castellana-Atocha estará cortado el miércoles de 8 de la mañana a 11 de la noche y el jueves de 8 de la mañana a 8 de la tarde. También en cortes el M11, M40 y en el entorno de IFEMA. 8:25, vamos con el tráfico.
Ya vende tu coche en Yamóvil, el único concesionario donde te mejoran cualquier tasación. Ya vende tu coche en Yamóvil y obtén tu dinero en tan solo 20 minutos. Ya vende tu coche en Yamóvil y apuesta por la seguridad. Ya vende en Yamóvil.
Situación en las carreteras madrileñas. DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. En este momento encontrarán las complicaciones habituales de entrada a la capital madrileña en todas las arterias principales. Especialmente lo más complicado en este momento es en la 1, en el entorno de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Además, también encontrarán dificultades en la ronda de circunvalación M40, en el entorno de Vicálvaro en sentido A2 y en la Barrio de la Fortuna y Pozuelo de Alarcón en dirección A6. En esta misma M40, retenciones en Valdemarín en sentido A1. En cuanto a la ronda de circunvalación M50, dificultades en Boadilla del Monte en dirección a Autovía de A Coruña y también tráfico lento en Perales del Río en sentido A3. Además, recordarles que por la cumbre de la OTAN este martes, miércoles y jueves se cortará el tráfico de entrada y salida de Madrid en la A2, M11 y M40 en el tramo comprendido entre la Autovía de Barcelona y la M11, por lo que les pedimos que usen el transporte público durante esos 3 días.
Hemos llegado a las 8:27 minutos.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo el nuevo Lexus NX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus Experience Amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana. Paseo de la Castellana 104.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
18 grados a esta hora en Cibeles, hoy sube las máximas un poquito, hasta los 28 mínimas esta noche, en los 14.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru, XV Forester e Impreza, líderes en seguridad en su categoría, más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Subaru y prueba nuestros SUV híbridos autorrecargables con etiqueta Eco. Elige al líder en seguridad con un equipamiento extra mínimo valorado en 8.000 euros. Trade Gamboa, concesionario Subaru, patrocina la información de Madrid.
Y la Policía Municipal sigue investigando hasta ahora los motivos que hay detrás de la gran reyerta con cuchillos y botellas rotas este domingo de madrugada en Aluche. Pelea que deja 5 jóvenes de entre 22 y 27 años heridos. 3 de ellos graves siguen ingresados en el hospital con diversas heridas por arma blanca. Todo apunta a que no se trata de una reyerta entre bandas juveniles, pero aún no hay nada confirmado al 100%.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este verano hay que disfrutarlo. ¿Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback? Ven a Ftome y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo. Unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en Ftome, en calle de Tauro 23 y en ftome.com.
Así están las cosas en Madrid este lunes 27 de junio. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Thank you.
¿Todo preparado para irte de vacaciones? ¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita en tu taller First Stop más cercano antes del 31 de julio. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 125 euros gratis en carburante. Además, sorteamos un viaje a Atenas. Viaja seguro al mejor precio. Solo en talleres First Stop.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. Con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana. Lo hacemos con Gonzalo Zaballa. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Primera clave. Entran en vigor las medidas anticrisis aprobadas por el gobierno.
9.000 millones de euros enfocados sobre todo a las familias más vulnerables. Aquellos hogares que ganen menos de 14.000 euros al año recibirán una ayuda directa de 200 euros. Una medida que beneficiará a más de 2.700.000 hogares y que se podrá solicitar a partir del mes de julio. Además, se suben un 15% las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, tal y como se pactó con Bildu, y aumenta también el ingreso mínimo vital. Como decíamos, estas medidas afectan sobre todo a las familias más vulnerables. La clase media tendrá que conformarse con la rebaja del 10 al 5% del IVA en la factura de la luz y con una rebaja generalizada del 30% en el precio del abono transporte, que asciende al 50% en el caso de Renfe y de Rodalíes.
Segunda clave, entre tanto la economía sigue marcando el paso.
Sí, por un lado, los precios del combustible y la lentitud del gobierno a la hora de cumplir las normas que prometió han llevado al sector del transporte de mercancías por carretera a amenazar con retomar la huelga del mes de marzo. El sector baraja dar de plazo hasta el jueves para tomar una decisión porque ahora mismo los transportistas están divididos. Los camioneros de Cádiz o de Galicia se muestran a favor del paro. Sin embargo, en Aragón, Asturias o Cantabria, la decisión casi unánime ha sido la de no parar los camiones hasta ver si el Ministerio de Transporte cumple con lo pactado. Esto es una ley que evita al sector del transporte trabajar por debajo de costes, ayudas directas y una bonificación de 40 céntimos por litro de combustible. Por otro lado, hoy el gobierno se reúne con las diferentes asociaciones de trabajadores autónomos para fijar el nuevo sistema de cotización. La última propuesta se basa en 14 tramos con cuotas que oscilan entre los 245 y los 565 euros al mes. Las posturas de momento siguen muy alejadas y el plazo comprometido con Bruselas finaliza el 30 de junio.
Tercera, pendientes de la frontera entre España y Marruecos tras un fin de semana con dos intentos de salto a la valla de Melilla.
El viernes se saldó con más de una treintena de muertos en Melilla, según denuncian varias ONGs, 23 según el gobierno marroquí. Además, este domingo se ha vivido un nuevo intento de entrada, en este caso en Ceuta, que se ha saldado con 59 detenidos. Con este panorama ya se han empezado a producir las primeras deportaciones de aquellos migrantes heridos. En cuanto a los cuerpos de los fallecidos, Marruecos ha abierto fosas comunes para que sean enterrados sin autopsia y sin identificación previa. Con esta situación, el Partido Popular reúne hoy a su comité de dirección para analizar la situación. El viernes ya registraron una petición de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Cuarta, el Consejo de Ministros aprueba la ley trans.
El gobierno cumple así su objetivo de tramitar la norma antes de la Semana del Orgullo. Con esta ley, el cambio de género en el registro civil se podrá hacer entre los 12 y los 14 años con una autorización judicial, entre los 14 y los 16 con el consentimiento de los padres y a partir de los 16 sin limitaciones. Además de ser aprobada por el Congreso, ya no será necesario un informe psicológico ni demostrar dos años de hormonación como hasta ahora. El texto ha generado tensiones en el seno del gobierno, además de ser criticado por el Consejo General del Poder Judicial.
La quinta clave la trae Ángel Expósito. Hoy es la cumbre de la OTAN y dos testimonios de quienes mejor conocen la Alianza Atlántica. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estás, Sergi?
Muy bien.
Sí, mira, yo en las últimas semanas he tenido ocasión de estar pues con dos de los hombres que mejor conocen sin duda la Alianza Atlántica en términos históricos y en el presente. Mira, el protagonista de esta cumbre no va a estar sentado en la cumbre, sin duda. Va a ser Vladimir Putin. ¿Y cómo es él? Bueno, pues tuve la oportunidad de preguntárselo a Javier Solana, seguramente el español que mejor se conoce la Alianza por dentro. Mira, escucha lo que me respondió porque es muy curioso.
Es un hombre, pues, como lo saben ustedes muy bien, difícil. Difícil de trato, que puede ser incluso en algunas ocasiones agradable y sonriente, etcétera. Es muy solitario y es enormemente mandón. Y cuando es mandón, puede humillar. Y eso es algo que no me gusta de él nada.
Encaja en el perfil de antiguo agente del KGB, ¿no?
Hombre, antiguo agente y actual agente del KGB.
Sí, vamos, que sigue ejerciendo.
Lo del mandón humillante. Él luego me contó cómo había asistido en numerosas ocasiones en las que había estado en su casa, cómo había asistido a momentos en los que humillaba a su interlocutor, pero hasta la vergüenza, sin ningún complejo. Y claro, sobre la cumbre en sí, le pregunté hace nada, 3 semanas, a Jens Stoltenberg, en Madrid, al actual secretario general de la OTAN, le pregunté por el sur, y mira lo que me respondió.
Cumbre histórica de la OTAN en Madrid. ¿Deberá la OTAN mirar hacia el sur? ¿Hacia África?
Yes, absolutely. NATO has to look
sí,
to the south.
Absolutamente. La OTAN necesita mirar hacia el sur. Espero y realmente deseo que en la cumbre de Madrid, que será una cumbre muy importante, demos un paso adelante y que hagamos mucho más para combatir los retos y las amenazas del sur. Y como solemos decir en la OTAN, cuando nuestros vecinos tienen mayor estabilidad, nosotros estamos más seguros. La estabilidad en África es muy peligrosa para la OTAN.
It's dangerous for the whole of NATO.
Uno ve las imágenes de este fin de semana en la valla de Melilla y te pones a temblar. Tú mezclas inmigración, hambre, yihadismo, más la penetración de Rusia y de China en África, que es lo que están haciendo. Efectivamente, miremos hacia el sur. Por supuesto, la guerra está en el este, pero la que se está montando aquí abajo no deberíamos...
El problema es que estemos tan pendientes del este que dejemos relegado el flanco sur, y de palabra digamos que sí, pero que al final se deje la cosa un poco de lado. Vamos a ver qué... Por eso es tan importante esta cumbre de la OTAN, sí, y vamos a ver qué sale de ella.
Estaremos atentos y lo contaremos. Gracias.
Te escucho esta tarde-noche, Tron.
Adiós,
un abrazo.
Adiós, chao.
Bueno, ya os digo que a partir de las 9 de la mañana vamos a hablar largo y tendido de la cumbre de la OTAN, de la estrategia de la Alianza Atlántica, de lo que cabe esperar por parte de la Alianza, lo que España puede conseguir en esa cumbre tan importante que comienza en Madrid el miércoles. Pero si os parece, vamos a ir sacando en esta primera media hora de análisis y tertulia otros asuntos interesantes, como son el que habíamos esbozado al comienzo en el saludo, ¿no? La inflación, una de las consecuencias de la guerra de Ucrania, y ese plan anticrisis que, por lo que os he escuchado en el primer titular, se os queda un poco corto, y sobre todo, esto sería normal, ¿no? Incluso el Partido Popular ha venido a reconocer que en parte es una copia de lo que él proponía. Es decir, milagros para parchear lo que está pasando es muy difícil. Lo que pasa es que a lo mejor se echan falta lo que apuntaba Álvaro, ¿no? Algo más, tipo ajuste, no de lo mollar, no que nos anuncien que hay una rebaja de la sanidad, de la educación, de las pensiones, de la seguridad, pero seguro que hay gasto que se puede quitar, que es lo que estamos haciendo las familias, ¿no? Y las empresas, quitar lo que te puedes quitar para asegurar de momento lo que es vital, ¿no, Antonio?
Pues sí, la verdad es que hay dos palancas en esto, Sergio. Una de las palancas es reducir los gastos todo lo posible. Lo apuntaba Álvaro, tenía toda la razón. Es decir, una reforma estructural de la administración, reduciendo de una manera muy clara el número de ministerios, de asesores, todo lo que es el aparato administrativo que tenemos que pagar todos los meses, y que es una cifra que cuando se analiza realmente asusta. Es mucho dinero, sobre todo cuando no te lo puedes permitir, que es el caso actual, cuando hay una crisis galopante, cuando la deuda está en unos términos y en unos límites realmente preocupantes, cuando te está diciendo Bruselas que tienes que hacer un ajuste de 15.000 millones de euros, en fin, no pinta bien la cosa después del verano. Por tanto, lo que hay que hacer es prepararse. Claro que hay que ayudar a aquellos que lo están pasando peor o que lo van a pasar peor, naturalmente, pero eso tiene que ir acompasado con otras medidas. Yo creo que esto no digo que sea cosmético 100%, bueno, forma parte de esta puesta en escena del gobierno de tenemos que hacer algo un sábado, un consejo de ministros extraordinario, no podemos esperar el martes, vamos a dar importancia, y sale el presidente del gobierno, en fin, bueno, es toda la prosopopeya a la que estamos acostumbrados, ¿no? Pero traducción en la práctica de este plan, pues muy relativo, insisto, o sea, 200 euros a las familias que menos ingresos tienen, hombre, no les viene mal, pero tampoco se trata de algo que les vaya a cambiar la vida en absoluto. Luego, por ejemplo, lo de las eléctricas, ¿no? El impuesto para grabar a las energéticas, pues al final se ha quedado para que sea un proyecto de ley con fecha 1 de enero del 23, aunque puede tener carácter retroactivo, pero ojo, esto hay que apoyarlo con otros grupos. Es una propuesta de Podemos y del PSOE, o del PSOE y de Unidas Podemos.
Y hay que tener cuidado para que no te lo tumben los
claro, tribunales. Y como dice, luego al final, porque la ministra Rivera dice, hay que tener cuidado también con esto, no se va a tener tumben los tribunales, es que las eléctricas tienen que reinvertir sus beneficios. O sea, hay que mantener la red, hay que mejorarla. Bueno,
toda la revolución energética que queremos hacer debe ir acompañada de la colaboración del sector privado.
Yo creo que en esto, Sergio, no cabe la demagogia. Cabe decir, bueno, si las eléctricas tienen beneficios, pues habrá que ver cuáles son, habrá que pactar con el sector. Esto no se puede hacer unilateralmente, porque creo que eso no sería positivo, ¿no? Bueno, yo creo que es un plan dibujado, pero que hay que aterrizar ahora, que es lo que falta.
Uh-huh. Ignacio.
Yo decía al principio que la salida de darle dinero a la gente no me parece como método la correcta. La puedo entender en circunstancias puntuales como la presente, pero me preocupa que se convierta todo esto en gasto estructural, como ha ocurrido, por ejemplo, con la subida, la indexación al IPC de las pensiones, que va a crear, diga lo que diga el ministro Escrivá, un problemón financiero de gran escala. Efectivamente, recordaba Antonio ahora que la UE está pidiendo, la Unión Europea está pidiendo un ajuste de 15.000 millones. Todas las medidas que toma Sánchez van siempre encaminadas en el incremento del gasto. El gobierno no da marcha atrás, un gobierno de izquierdas no da marcha atrás a un solo gasto. Y yo no solo pienso en reducir el gasto administrativo, que se puede reducir. Me refiero al gasto subvencional, al gasto. El gobierno derrocha miles de millones en ayudas que algunas serán imprescindibles y otras no. Y hay que actuar sobre las que no, o por lo menos aplazarlas. Aplazarlas porque el momento no lo permite. Entonces, a partir de ahí, y por supuesto bajar los impuestos, es que es algo que el gobierno siempre se niega. Bajar los impuestos es darle dinero a las familias sin sacarlo directamente del fondo del Estado. Es verdad que repercute sobre la recaudación, pero a la larga no. A la larga, si hay más dinero corriente en las familias, hay más gasto y, por tanto, más recaudación por la vía del impuesto indirecto. Entonces, esto es el efecto Andalucía, como dice, me parece que Feijóo, Moreno, no sé quién de los dos lo dice, es decir, han pegado un revolcón y dice, saca la chequera, que algo hay que hacer o hay que parecer que se hace algo. Y poco más. Veremos, a ver, desde luego, lo de los 20 céntimos de la gasolina no ha funcionado. A mí, además, eso me parece, por ejemplo, una medida injusta, es decir, que se subvencione a partir de un cierto nivel de renta, por debajo de un cierto nivel de renta, pero los que pueden pagarlo no tienen por qué pagar, no tienen por qué beneficiarse del descuento, ¿no? Que además es, en fin, la gasolina consume una parte los españoles y otra que no circula en
respecto
el coche, ¿no?
Al combustible, lo más llamativo del plan ha sido retirarle los 20 céntimos a las embarcaciones de recreo.
Estas son las cosas de Podemos, la obsesión de Podemos con los yates, parece. Ojalá todo el mundo tuviera.
Somos muy pocos.
Ojalá me hubiera perjudicado
mucho el yate. ¿No? Claro. Pero es que, efectivamente, es decir, pues hay que subvencionárselo al transporte, hay que subvencionárselo a la gente que utiliza el transporte privado para desplazarse al trabajo, etcétera. Pero no tenemos por qué pagar los que no usan el coche o los que pueden pagarlo, no tenemos por qué beneficiarnos de ese descuento. Pero, en fin, insisto, como medida puntual se puede entender. Luego ya, si queréis, comentamos el asunto del victimismo o tal, del presidente que está creando su propia beautiful people, su smart people de empresarios influyentes que están en todos los perejiles, de empresas mediáticas a tecnológicas. Este es el que dice que los poderes económicos y mediáticos van contra él. Por cierto, nadie tiene un aparato mediático como el que tiene el presidente del gobierno. Ya quisiera algún otro partido de la oposición o alguna otra fuerza económica o social disponer de la hegemonía mediática que tiene este presidente.
Y se ha reunido con el IBEX y ha tenido muchas convocatorias.
Esto ya lo dijo en la famosa entrevista de Évole cuando lo derribaron de la Secretaría General del PSOE. En aquel momento le funcionó, supongo que su equipo, al que empiezan a agotársele las ideas, cree que esto le puede volver a funcionar. A mí me parece que Sánchez ha entrado ya, como dicen los boxeadores, ha aprendido a caer. boxeadores, cuando un boxeador, un pugil que viene de 20, 30 victorias, que no nadie le tira, cuando le pegan el primer castañazo y cae, empieza a perder. Y esto es lo que está pasando a Sánchez. Ha recibido los primeros golpes y ya es muy fácil tumbarlo.
A ver, yo respecto al fondo del plan, yo creo que la única medida más o menos de calado es la rebaja del IVA de la electricidad, que es algo que efectivamente se venía hablando desde hace muchas semanas. El gobierno se había resistido a ello y al final lo ha tenido que hacer, yo creo que obligado por los acontecimientos. Lo demás me parece que son medidas de muy corto alcance. Vamos a ver hasta qué punto realmente van a beneficiar a mucha gente o no, porque para solicitar ese cheque hay una cantidad de burocracia y una cantidad de problemas para...
Por lo pronto tienes que ser muy vulnerable, claro, y no estar cobrando ya el ingreso mínimo.
Claro, yo creo que aquí lo que hay en el fondo es mucho populismo, mucha propaganda, mucha sobreactuación, el intento descarado de hacer ver como que se hace algo, ¿no? Como que se está trabajando, ¿no? De ahí esto de convocar el Consejo de Ministros el sábado, salir, en vez de esperar al lunes, que hay que recordar que hoy hay Consejo de Ministros, o sea que se podía haber esperado 48 horas, ¿no? Ya que hemos estado esperando varios meses. Pero yo creo que aquí lo que hay, descaradamente, ya entrando en lo de la forma y en lo que comentaba ahora Ignacio, yo creo que aquí hay claramente el intento de Sánchez de ir construyendo poco a poco el relato de su salida de la Moncloa. Es decir, él está ya anticipándonos cuál va a ser su relato, y su relato va a ser este, el del victimismo, el de me han echado los poderes, hay gente que no quiere que esté en la Moncloa, hay fuerzas muy poderosas, oscuras ahí detrás, que me quieren sacar y que están impidiendo que yo haga mi trabajo, ¿no? Este discurso Robin Hood, ¿no? Este discurso de yo se lo quito a los ricos para dárselo a los pobres, y hay unos poderes por ahí que lo quieren evitar.
Que nos suena un poco, porque no hace mucho Mónica Oltra en su salida.
Es lo típico.
Y como, en ese sentido.
Claro, y como recordaba Ignacio, que yo lo tenía aquí también apuntado, ¿no? Porque yo creo que es muy parecido todo este mensaje al discurso que hizo Sánchez cuando le echaron del PSOE la primera vez. Y cuando fue a esa entrevista con Jordi Évole, a Salvados, a decir exactamente lo mismo. Me han echado unas fuerzas ahí del poder, unas fuerzas del sistema que mandan mucho más y que no quieren que cambiemos la vida de los españoles. Bueno, pues yo creo que anticipando, o regresando, mejor dicho, a ese discurso, Sánchez lo que está haciendo es anticipar su salida. Me suena a discurso ya de persona que está noqueada y que se va a ir, que sabe que se va a ir, que sabe que no va a poder resistir en la Moncloa, y por tanto, bueno, pues está intentando construir este relato a ver si cuela, ¿no?
Pero es que no cuela, yo creo que...
Claro, es el problema, que no cuela.
Mi gobierno, como dijo textualmente, mi gobierno es golpeado por los poderes y sus terminales mediáticas. Esto es lo mismo que ha dicho siempre Pablo Iglesias. Sí. Claro, los medios de comunicación que responden a oscuros intereses de poder.
Sí, que hay gente que manda más que, claro, el gobierno, sí, que es el mensaje de Iglesias.
Y los medios de comunicación hacen su trabajo y son independientes. Cada uno tiene su sesgo, su ideología, naturalmente, como en todos los sitios. Pero esto de siempre buscar una especie de fuerza oscura que respondería a todos los males que le aquejan al gran líder carismático, me parece que ya eso no es comprado por la opinión pública. Un victimismo que me parece fuera de lugar. Es que es lo que decía Sergio, claro, Mónica Oltra nos lo dijo hace una semana, y Pablo Iglesias cuando se fue, lo mismo, me voy porque claro, me echan.
Es una cantinera que no suena.
Mire usted, deje ya, que esto es una democracia, ya deje ya de contarnos películas también, que no se cree nadie, ¿no? Y lo que tienen que hacer, evidentemente, claro, decías, estoy de acuerdo contigo, Álvaro, dice, la única medida efectiva, la que realmente se va a notar más, la rebaja del IVA, bajó del 21, recordemos, al 10, y ahora del 10 al 5. Pero es que una semana antes, 10 días antes, por ser más exactos, es que se lo estaba diciendo el Partido Popular. Baje usted al 5%. ¿Y cómo le pusieron? Digo, el PP o quien lo hubiera dicho en ese momento, ¿no? Pero fue el Partido Popular. No se puede, no tienen ustedes idea, esto es cosmético, esto es negativo. Y al final, 10 días después lo hacemos y es la solución, es la panacea. Hombre, yo creo que hay bastante inconsistencia y mucha precipitación. Esto mismo, ¿no? Claro, pero si está el lunes, las medidas se hablan, se pueden consensuar con los sectores afectados, con la oposición.
Pero fíjate,
esto es política, es que de Estado,
lo convocaron el sábado, y por convocarlo el sábado estuvieron hasta el último segundo, PSOE y Podemos,
bueno, como siempre,
tratando de negociar.
Pero
Podemos quería 300 euros, sí, se tuvo que quedar en 200,
pues claro.
Y ayer decía un diario bastante cercano al gobierno, decía, claro, es que estando la deuda como está,
pero bueno, es que
no
esto,
se puede gastar, claro, mucho. Es decir, hay gente que ahora se está dando cuenta que una deuda desorbitada al final perjudica a las clases vulnerables cuando hay que
ayudarlas. Y cuando Bruselas se ponga muy seria, y que esto nos retrotrae, porque aquí todos tenemos ya una cierta experiencia profesional, a mayo de 2010. Cuando Zapatero se vio obligado a ir al Congreso y decir, oiga, que congelo sueldo de los funcionarios, de los pensionistas, todo aquello que yo he dicho y que había, el cheque bebé, etcétera, tuvo todo que eliminarlo porque Bruselas, Bruselas y Obama y la Merkel, que también le llamó, y los chinos, le dijeron, oiga, que es que están ustedes al borde de una situación que nos va a arrastrar a todos. Por tanto, ya puede ir tomando medidas restrictivas. Y esto le va a ocurrir a Sánchez. ¿Usted quiere los fondos de recuperación y resiliencia? Y bueno, bien, pues demuéstrenos que está haciendo los deberes. Mm. Pero gastando a todo gastar, pues es complicado que te den más dinero.
Sí, precisamente por eso que decía Antonio, por el precedente de Zapatero, que es lo que más duele en el Partido Socialista, y en general en la izquierda, este gobierno de coalición va a hacer lo imposible por no adoptar las medidas de ajuste o irlas postergando hasta el último momento, aprovechando además que Europa, hombre, está en una posición más flexible o más keynesiana, si queréis, que hace cuando 14 años, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues deja más margen porque sabe que viene la pandemia, que la guerra, que tal, y ahora, bueno, hay un margen de gasto mayor, de menos control del déficit. Y la política va a ser dejar el ajuste para 2024 y que le toque al que venga o eventualmente a un Partido Socialista, pero con la mayoría renovada. Pero empujar, y aquí no va a intentar eludir cualquier tipo de recorte antes de las próximas elecciones, desde luego de las municipales, y luego ya vienen a continuación las generales, y es que no van juntas, y tira. Si perdemos el poder, ya montaremos, ya arderán las calles para el que venga, pues tendrá que hacer el ajuste. Y si no tenemos que hacer nosotros, pues ya tenemos una mayoría de 4 años.
Estoy de acuerdo, ¿no? Hay que recordar que precisamente la Unión Europea ha retrasado lo que se llama la amnistía fiscal, es decir, que no estén en vigor los requisitos de control del déficit ni de la deuda públicos hasta diciembre del 23, es decir, que en teoría ya tiene carta blanca Sánchez. Es verdad que para recibir los fondos europeos, pues teóricamente le van a poner una serie de condiciones, pero la norma principal, que es la de tener controlado el déficit público, esto se lo va a poder saltar hasta diciembre del 23, que es justo lo que necesita Sánchez.
Pero es que además algunos interpretan que el último movimiento del Banco Central Europeo, que fue asustarse a los 4 días de haber anunciado que quitaba las ayudas, algunos economistas lo interpretan, y el gobierno está como loco que eso es así, como que va a haber más cuartelillo del que tú comentas.
No, pero es que había una noticia este fin de semana que me llama mucho la atención. Se vendió de una manera, en fin, extraordinaria, ¿no? Es que España recibirá 7.850 millones de euros más de lo previsto en los fondos de recuperación y resiliencia. Qué bien, pero ¿por qué? Porque somos los últimos, porque somos los que peor salimos, porque se ha dado cuenta Bruselas, a estos o les damos más dinero o no salen. Es decir, tenemos el dudoso honor de ser los últimos de la clase. Entonces, hombre, pero está bien que nos ayude Bruselas, pero algo habría que hacer para no ser los más torpes de la Unión Europea, ¿no?
¿Vosotros conocéis a alguien? Ya sé que el hecho de que nosotros conozcamos o no conozcamos no es especialmente científico, pero bueno, ¿vosotros o los oyentes conocen a alguien que se haya beneficiado de los fondos europeos?
No, totalmente. De hecho es más grave todavía.
Más allá de que efectivamente sí hay algunas empresas que han sabido moverse en esos circuitos de poder y de influencia para por lo menos obtener la adjudicación, que no el pago.
Yo conozco pymes que, sabiendo que somos periodistas, se nos acercan y nos dicen, oye, claro, que a mí me gustaría, esto es donde hay que llamar, porque ni lo he olido.
Pues dale el teléfono de 2 o 3 exministros que son los que se están dedicando a esto, y algunos más.
Claro, es que lo más grave, Ignacio, no es que nosotros no conozcamos, lo más grave es que yo he escuchado literalmente al presidente de los empresarios, el presidente de Cepyme, la patronal también madrileña, es decir, ellos mismos declaran abiertamente que no han visto nada, o sea, que no conocen a nadie que haya visto ni un duro.
Por el momento.
Es decir, bueno, sí, por el momento, pero es que llevamos ya 2 años con esto. Es decir, que estoy de acuerdo que nadie los ha visto y que están llegando con cuentagotas. Y por supuesto, bueno, yo, de hecho, nosotros en The Objective hemos publicado recientemente una información en la que ya el propio gobierno
asumía en sus propios cálculos que el impacto de los fondos, de la llegada de los fondos, va a ser mucho más limitado de lo que se había dicho en un principio. Y eso, en gran parte, es porque no están llegando. Es porque no están
llegando. Pero esa nueva clase periférica del gobierno, que insisto, están en todos los perejiles, están en grupos mediáticos, están en grupos de comunicación.
Pero, y al mismo tiempo, Ignacio, al mismo tiempo.
Están en empresas tecnológicas. Estos nuevos, como diría Cebrián, brujos visitadores de la Moncloa, empresarios jóvenes con pelo largo y tal, estos sí están en eso, y no son, y hay otros que también forman parte del mismo círculo de influencia, que están en la distribución de los fondos, en la gestión y la consecución de
en
los
eso
fondos.
En eso sí que se ha detectado movimientos, lobbies que saben que se ofrecen a las grandes empresas, sobre todo a las grandes empresas, dejando de lado a las pymes que comentábamos, diciéndole, oye, que yo me conozco bien el entramado del Congreso de las leyes, llámame a mí y yo te hago de intermediario y te consigo los
fondos.
Pero
bueno, que eso es una actividad completamente legal.
El problema es que el que tiene un taller de aluminio no llega a solucionar.
No, y el problema es la incoherencia de acusar a los poderes fácticos y luego tú beneficiar por otro lado al IBEX 35, que es lo que se está haciendo.
Hay que llegar a una asignación de los fondos y a una posibilidad de solicitud de los fondos que sea sencilla para el del taller de chapa y pintura.
Eso olvídate que eso no va a ocurrir.
Bueno, pero es que los fondos, es que el problema es que se ha vendido que los fondos son una especie de maná universal, que es que a los de los talleres de chapa y pintura no le corresponden los fondos. O sea, no es que no vaya
si
a ver,
ser
es
verdes, que no si van a ser verdes, sí.
Bueno, claro,
sí,
esto de la digitalización.
Si hace una transformación digital y sostenible, pues es posible que sí.
Aparte que hay que recordar que gran parte de los fondos está condicionado a una cofinanciación, es decir, que el empresario tiene que poner una cantidad si quiere recibir la ayuda, y ahora mismo estamos en una situación tan mala que hay muchas empresas que no están ni siquiera en condiciones de poner ese dinero adicional que le exige la Unión Europea para recibir la subvención.
El Estado está gastando ya con cargo a esos fondos. El Estado está gastando en proyectos que como se acogen a la transformación digital y ecológica, está ya contando con esos fondos por adelantado.
Bueno, son las 8:56, lo prometido es deuda. A la vuelta vamos a hablar de la cumbre de la OTAN con una entrevista muy, muy interesante. Yo antes, si me dais permiso, me voy a dar una vueltecita por Leroy Merlin.
Es que, Sergio, es lo que hay que hacer hoy mismo, porque hasta hoy mismo la operación verano estaba funcionando y funciona maravillosamente bien en Leroy Merlin, porque tienes grandes ofertas, las mejores ofertas, así que hay que darse prisa. Como por ejemplo el ventilador de techo Summer Blanco, que es silencioso, pero silencioso de verdad, y de bajo consumo, por solo lo encuentras por 129 euros. Para que hagas de tu hogar el mejor lugar para disfrutarlo. Ya sabes, hasta hoy mismo la operación verano, las mejores ofertas. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
54 en el primer sorteo, 551 en el segundo y 542 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este verano, estés donde estés, compra en día.es. Llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online entrando en día.es. Día.
cada día más cerca.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta? La de billetitos verdes, no la carbonara. Esa. ¿Te sobra? Porque si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos. Pero vamos, tú mismo. Yo llamaría a Yastel, que te da un fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. Al 1510.